Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo primero es irnos en directo hasta Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. El Papa Francisco ha llegado hoy a su capital. Ahí está la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, que no se pierde una. Evita, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Pues la verdad es que sé de algunos que tampoco se pierden una, ¿eh? Y que de hecho han dejado muy buen recuerdo por estas tierras. Pero realmente ese primer discurso del Papa en los jardines de la que fue la antigua residencia del gobernador general belga, bueno, pues ha sido realmente impresionante. El Papa ha denunciado entre aplausos que aunque ya no hay colonialismo político en África, se ha desatado un colonialismo económico que es igualmente esclavizador, ¿no? Y en un país que es habitualmente saqueado por sus recursos, Francisco se ha referido concretamente a la venta de piedras preciosas para financiar la guerrilla.
El veneno de la avaricia ha ensangrentado sus diamantes. Es un drama ante el cual el mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca. Sin embargo, este país y este continente merecen ser respetados y escuchados. Merecen espacio y atención.
Y entre los líderes del país que le escuchaban atónitos, Ángel, el pontífice ha lamentado también que mirando a este pueblo se tiene la impresión de que la comunidad internacional casi se haya resignado a la violencia que lo devora.
No podemos acostumbrarnos a la sangre que corre en este país desde hace décadas, causando millones de muertos sin que muchos lo sepan. Que se conozca lo que está pasando aquí.
El Papa, la verdad es que llegó conmovido al Palacio Presidencial, que está justo a orillas del río Congo, porque recorrió en papamóvil la ciudad donde, yo todavía lo pienso, Ángel, y absolutamente impresionante, decenas de miles de personas habían salido a las calles de Kinshasa desde el aeropuerto hasta el palacio para darle la bienvenida, familias enteras, colegios, jóvenes, hombres, o sea, increíble, ¿no?
Sí.
Durante el vuelo, mientras sobrevolaba las dunas del desierto del Sáhara, también hubo un momento impactante porque pidió un minuto de oración, ¿no? Para las personas que han intentado cruzar el desierto y no lo han conseguido. Una compañera de la agencia EFE le entregó la fotografía original que Salvamento Marítimo distribuyó de la llegada a Canarias de tres inmigrantes en la pala del timón de un petrolero, ¿no? Y nosotros, pues gracias a vuestro viaje previo para preparar el viaje del Papa, le pudimos entregar esa muñeca preciosa que trajisteis desde Kinshasa, realizada por enfermos mentales cuidados por Sor Victoria y por las hermanas hospitalarias, que a ver si mañana, Ángel, tengo la suerte de poderla conocer. Y le daré un abrazo de vuestra
claro
parte.
Que sí, pues le dices a... Mira, te voy a mandar un vídeo ahora mismo y le dices a Ángela Gutiérrez, no Ana.
Eso, Ángela.
Ángela Gutiérrez.
Me he inventado Victoria.
Tiene 77 años y nos da sopas con ondas. A ti, a mí, juntos. Ya lo verás. Ya verás qué mujer es impresionante. Pues le das un beso muy fuerte. Te voy a mandar el vídeo ahora mismo, ya lo verás. Bueno,
estupendo,
Eva, aprovecha, disfruta, aprende. Mira, no exagero si te digo que va a ser el viaje de tu vida. Acuérdate.
Estoy convencida de que así va a ser, ¿eh? Te diré que sí, te lo corroboraré
lo
sin ninguna duda.
Ya lo verás. Eva, cuídate, ¿eh? Un beso.
Gracias.
Adiós, chao, chao. Esto es Kinshasa. 20 millones de habitantes. Es la capital de la República Democrática del Congo, el segundo país más grande de África en pleno corazón del continente. Aquí la corrupción es un medio de vida, se está convirtiendo en una auténtica bomba demográfica. Cada mujer tiene entre 8 y 10 hijos. El país superará los 170 millones de habitantes en 2050.
Mirali, Donel, Patricia, Belva, Annie, Anita, Ezequiel, Aaron, Divine, Giuseppe.
Riffi.
Geta.
Bernicia.
Jeder. Déjà.
El 77% del país es pobre. Solo un 17% tiene acceso a la luz. Se calcula que un congoleño mantiene a 25 personas con un sueldo, imagínate el sueldo. La situación de caos provoca muchas patologías mentales, sobre todo aquellos que no tienen nada, ni un plástico para meterse debajo. El segundo problema es la salud. La tasa de mortalidad materno-infantil es altísima. Muchas mujeres mueren a causa de las infecciones de los partos. Céline Tendobi es ginecóloga en el hospital de Moncolé.
Porque aquí las mujeres se mueren sobre todo de hemorragia, de pérdida de sangre después del parto. Es la primera causa de mortalidad aquí en la mujer embarazada.
Además, los niños mueren por la anemia provocada por la malaria, por la tuberculosis. Y tercer problema, esos niños en la calle. No hay estadísticas siquiera, es imposible contarlos. En cualquier calle de Kinshasa te encuentras decenas de ellos. Incluso a veces hacen vida y crecen en los cementerios. Adel es congoleña, misionera de Cristo Jesús.
Viven niños de la calle que han crecido ahí mismo en el cementerio. Ahí mismo empiezan también a casarse y a dar luz ahí mismo. Así que está como su mundo.
Sí. ¿Y el sitio da miedo?
Bueno, para nosotras un poco sí, porque la noche la verdad que no salimos, porque no sabemos cómo van a estar. Del día está bien, nos conocen, nos respetan, pero de noche nos da un poco de miedo.
Son niños a los que su familia repudia por pertenecer a un matrimonio anterior, por alguna discapacidad, por haber sufrido una violación. Y aquí llega el otro problema, la violencia sexual. Es algo de lo que tampoco hay datos. Simplemente escucha el testimonio de Ana Gutiérrez, esclava del Sagrado Corazón.
En este hospital justamente hay una unidad de atención a la mujer víctima de violencia sexual. Y bueno, pues hay muchos días que vemos 3, 4, 5 niñas violadas.
¿Niñas?
Sí. Sí, algunas de 3, 4, 5 años.
Y la guerra. Lo peor es que en muchos puntos del país ni siquiera lo saben, se matan por el coltán. ¿Sabes lo que os imagino? No sé. Mira, lo explica Pola, una misionera española que ha pasado gran parte de su vida en centro de África.
Pues es lo que se utiliza en ordenadores, en teléfonos, es el mineral que se utiliza. Y no hay en muchos sitios. El Congo es el principal productor. Entonces, ahí, por eso hay esa revuelta ahí. Y que nadie hace nada, las multinacionales no les interesa nada arreglar. Porque, como dice el refrán español, a río revuelto, ganancia de pescadores.
La guerra se libra en la región de los Kivus, al noreste del país, en la frontera con Uganda, Ruanda, Burundi. Ni siquiera hay dos bandos, son grupos armados, saqueadores que matan ugandeses, ruandeses, oro, diamante, el coltán. Mira lo que me contaba el padre Olivier, es párroco de San Vicente de Paul en Kinshasa.
Le Congo es el bassin, le Congo es la marmite mundial.
El Congo es la gran cazuela mundial, la gran marmita donde todo el mundo viene a comer y a extraer minerales, agua, materias primas. Para eso, para que eso siga creando riqueza, tiene que haber una seguridad. Eso es lo que pedimos a la Unión Europea, que nos apoyen para lograr seguridad.
Bueno, este es el país al que ha llegado hoy el Papa Francisco, viaje apostólico número 40. De ahí se va a Sudán del Sur. Un equipo de este programa estuvimos en el Congo hace unos meses. Hoy volvemos a contarte lo que vimos. Hace unos minutos escuchabas a Ana Gutiérrez. Ella conoce bien la realidad del Congo, es esclava del Sagrado Corazón y paseo con ella por las calles de Pumbú. Es un barrio sencillo de Kinshasa, hay arena en lugar de asfalto, las aceras no existen, tienen luz eléctrica, pero muchas veces se corta. La gente amontona sus negocios en los márgenes de la carretera, por decir algo, y cuando te hablo de un negocio, es un tenderete con 6 mangos, 3 cabras o varios pares de zapatillas usadas. La basura se amontona a toneladas en las calles, hay muchísimos plásticos. Ana me lleva al hospital en el que trabaja, allí vamos a entender algunos de los grandes problemas del país. Es el hospital de Lisungi, que significa ayuda en Lingala, una de las lenguas nativas del Congo. No es una clínica como la que puedas estar imaginando, es un conjunto de habitáculos. Por un lado está la maternidad, por otro pediatría. En otro han montado la sala de espera. En medio te encuentras dos mujeres lavando a mano las sábanas. Como te decía, la hermana Gutiérrez trabaja en este hospital y su día a día es imposible.
A veces vemos estas cosas que te rompen francamente el corazón. Yo ayer, por ejemplo, sin decir llegar más lejos, ayer yo tuve 6 abortos. Ninguno provocado. Todos eran por infecciones no curadas.
Ayer te llegaron dos niños literalmente ya muertos.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, pues tristemente es una realidad que nos llegan muchas veces, aquí lo llaman arrivé mort. Que quiere decir que cuando ya te presentan al niño, la enfermera normalmente viene o la recepcionista y dice, Máser, mírele, porque parece que no está vivo. Efectivamente, le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde, la mayoría son por anemias muy pasadas o malarias no curadas, y cuando se dan cuenta ya es porque el niño igual se ha desvanecido en casa, pero el tiempo que tardan de venir de casa al hospital, llega muerto.
Y permíteme la pregunta, ¿con ese niño qué haces? ¿Se lo das a la madre y se lo lleva?
Efectivamente, ese niño se le envuelve en el paño que normalmente suele traer la madre y la pobre madre vuelve con él en el regazo. Son imágenes muy duras. Yo digo siempre que lo que vivimos aquí, lo fuerte no lo contamos. Y las imágenes que todos nosotros tenemos grabadas en el cerebro, esas no se van tan fácil.
¿Y te acostumbras?
Bueno, tristemente a veces sí que llega un momento en que te habitúas a la pobreza y al sufrimiento. Pero la verdad es que es fuerte. Hay cosas que todavía te chocan mucho y te cogen. Llegas a emocionarte. A veces yo tengo que quitar la consulta, salir un momento para no emocionarme delante de los pacientes.
El Papa Francisco ha llegado hoy a la República Democrática del Congo en un viaje al corazón de África. También visitará Sudán del Sur. Quien va a estar a su lado todos estos días será Manolo Jiménez, un salesiano provincial en esta zona. Tiene a su cargo varias casas. Estuvimos con él, nos recibía con una camisa de flores, puro estilo africano, y es que para él esta gente es su familia.
Nos ocupamos de los chavales más pobres, en algunos casos acogiéndolos porque ya no están con sus familias, y en otros muchos casos ofreciéndoles posibilidades de formación. No solamente en estructuras formales, escuelas y casas profesionales, sino también por medio de lo que llamamos el oratorio, las actividades de tiempo libre para muchos chicos y chicas, ¿no?, que encuentran en esas oportunidades de formación la posibilidad de crecer en valores. Entonces la escuela es una plataforma de educación incontornable, ¿no? Pero también hay otras plataformas de formación, las parroquias, en las que muchos jóvenes encuentran en los grupos y movimientos lugar para poder crecer en valores y abrirse a espacio en la vida.
En total, entre todas las casas que llevas, ¿a cuántos jóvenes podéis atender o ayudar?
Pues fíjate, no hemos hecho unas estadísticas.
Más o menos.
Pero por decirte, solo en la casa de Masira, donde estoy yo, los alumnos son más de 4.000. De todas maneras, es la casa más numerosa. Pero, en fin, digamos que entre las 10 casas, échale 15.000-20.000 jóvenes, sin lugar a dudas.
Preguntarle esto a un misionero es otra estupidez. ¿Tiene salida esta gente?
Pues nosotros creemos que en la medida en que los medios en los que estamos, el Congo, ¿no?, pueda ir abriéndose espacio, estos chavales, cuando están formados con competencias y con ética, podrán efectivamente ir adelante.
¿Cómo se hace lo de la ética?
Pues es una buena pregunta porque
lo de las competencias lo puedo entender, pero
es
la ética...
Es uno de los desafíos principales en la educación, ¿no? Porque dar conocimiento puede ser más o menos estructurado, pero transmitir valores y ayudar a que los chicos, ¿no?, piense que su vida no está hecha solo para disfrutar y ganar dinero, sino también para mejorar el mundo, porque esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. Entonces, nosotros insistimos mucho en la experiencia de la amistad con Jesús, porque es la experiencia básica de todo creyente, y cuando esta experiencia entra en el corazón de los muchachos, bueno, hay chavales con mucha generosidad que efectivamente nos sorprenden.
Me hablabas antes de los niños repudiados, expulsados, niños de la calle. ¿Por qué? ¿Cómo llegan a eso?
Las razones son varias, ¿no? En un lugar de mucha pobreza, pues hay familias que no alcanzan a poderse ocupar de la progenitura, ¿no? Hay casos en los cuales, imagínate, una madre que enviuda y contrae matrimonio con otro señor que no acepta a los hijos del primer matrimonio. Entonces estos chicos se encuentran de buenas a primeras en la calle, ¿no? También está el problema de la orfandad, ¿no? Las guerras que ha vivido el Congo ha producido también muchos chicos, ¿no?, que está en esa situación de desamparo. Entonces, lo que hoy llaman chico en situación de calle, que es una expresión un poco particular.
Un eufemismo.
Eso es. Pero es una realidad que es, desgraciadamente, muy presente, sobre todo en las grandes ciudades del Congo. Nosotros estamos en Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimayi, que son ciudades donde hay millones de habitantes. Y en esos millones de habitantes, inevitablemente, centenares y millares de chicos abandonados a su suerte, sin padre ni madre, ni perrito que le ladre.
Esta gente van a ser 170 millones de habitantes, si no más, pasado mañana. Lo vamos a ver nosotros, por pura demografía y por pura estadística. ¿No es increíble que no emigren todos?
Bueno, los que pueden se escapan. Pero es verdad que otros muchos lo tienen crudo para poderse mover, ¿no? El joven aspira siempre a construir su futuro. Esto en todas las culturas del mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, los chavales de aquí se plantean cómo pueden ellos, ¿no?, sobrepasar, superar, ¿no?, la tendencia al conformismo, ¿no?, y tratar de construir un futuro noble y digno.
Padre Salesiano Manolo Jiménez va a estar con el Papa Francisco mañana, oficiará misa junto a él. Claro, ¿qué esperas de esta visita?
Se va a encontrar con una iglesia que está esperándolo, que desea acogerlo y escucharlo. Una iglesia que está combatiendo mucho por los derechos del hombre, además de por la evangelización, porque también son cosas ligadas, ¿no? Entonces, él se va a encontrar con una iglesia que necesita una palabra de orientación para que a esta sociedad le ayudemos a renacer de sus cenizas. El Congo ha vivido situaciones muy dramáticas por guerras sucesivas y por sistemas políticos que no nos han ayudado a vivir con desarrollo y con dignidad, ¿no? Y hace falta que nos den luces para que sepamos por dónde hemos de ir para poder dar al hombre la dignidad por la que Dios la ha creado. Yo creo que puede ser una visita formidable. Sabes que el Papa nos sorprende con mucha frecuencia, ¿no?
Con
expresiones que nos dejan perplejos, ¿no? Esperamos que efectivamente el Espíritu inspire, ¿no?, a Papa Francisco, justamente para que nos diga aquello que nuestro Congo está necesitando para poder vivir el proyecto de Dios en África Central.
Una de las cosas que más me llamó la atención en Kinshasa es la cantidad de niños en la calle. Lo contaba Manolo. Acaban allí por varios motivos, terminan relacionándose solo entre ellos, echan raíces en la carretera, en un rincón de basura y en los cementerios. A 10 minutos del gran río Congo, en la zona VIP, entre comillas, de la ciudad, vimos un cementerio en el que, literalmente, había un montón de niños. Los chavales duermen sobre las tumbas, están todo el día fumando una mezcla de marihuana y aceite de coche. Adele es una religiosa congoleña que vive muy cerquita y le pregunto, ¿cómo es eso? ¿De qué viven?
De la mendicidad. Piden a la gente, a veces nosotras también cuando tenemos algo le demos también, pero viven de la mendicidad.
¿El cementerio es un cementerio cristiano o es musulmán? ¿Es para todos?
Sí, el cementerio es para todos, sobre todo para los ricos. Ese es el cementerio para los ricos.
¿Y los pobres?
Los pobres aquí no. Los pobres se van ahí en Kinkole. Ese es el agombe para los ricos.
Cuando dices que viven en el cementerio, ¿dónde? Literalmente, ¿dónde ponen las tablas? ¿Dónde ponen la casa?
Bueno, sobre las tumbas. Hay algunas como son como casitas. Si le ves, son con casita. Ahí entra, ponen sus cosas y viven ahí.
¿Cuántos hay? ¿Podrías contarlos?
La verdad, lo puedo hacer después, porque un día yo hablé con ellos, me dijeron que eran 32, pero no sé si es verdad. Sí, me dijeron 32.
¿Niños y niñas también?
Niños y niñas, ya son mayores casi. Algunas tienen ya 30 años y pico, y los jóvenes, más jóvenes también. los que tienen 30, 20 y pico, bueno, se casan ahí mismo y forman la familia.
¿Y esa es su casa?
Es su casa.
Reconoce que tienen miedo sobre todo por la noche. Aquí no hay estructuras de Estado, solo algunos religiosos dan protección a estos menores. El padre Hugo es chileno, claretiano, lleva allí desde el año 80. Ha conseguido crear un oasis dentro de la ciudad. Es la conocida como Pediatría de Quimbundo. También lo llaman el orfanato de Mamacucú. Allí acoge a más de 600 niños de la calle. El artífice de este milagro es Hugo, el padre Hugo. Me siento con él en una terraza del orfanato. Me señala Huguito, un chavalín congolés de unos 7 u 8 años. Me dice que le puso su nombre porque le costó mucho sacarlo adelante.
Él fue abandonado de 2 días, todo destruido, comido por las hormigas. Y él lo dejaron ahí. Tenía 3 o 4 días de vida de estas cosas, sí.
Sale usted, lo coge y se creía que había cogido al niño Jesús en negrito.
Ah, sí, vaya a ver las cantidades de niños que tengo. Yo tengo muchísimos.
Ahora vamos.
Sí, que es posible vivir con el amor de Dios en esta realidad. ¿Ah? Que es posible. Yo decía, yo no puedo. Por ejemplo, ahora yo vengo de, ya sé, 3 días, 4 días llegué de Italia, muy mal, porque con la pandemia estuve sufriendo 4 años. Entonces yo no podía ir al control. Estuve solo con toda esta angustia, tú sabes, para mantener los niños. Menos mal que el mismo pueblo te ayuda, te quiere mucho aquí, sobre todo los musulmanes. Un aprecio por...
Y cuando dice que le ayudaban los musulmanes, ¿cómo le ayudaban? ¿Con qué?
Con la... Por ejemplo, ellos tienen negocio, entonces los medicamentos, dice, bueno, nunca yo... Digo, que me den, dice, yo tengo tanto, es que tú me puedes ayudar otro poco. Yo no me gusta a mí, pero dice, tomen lo que quieran, me dicen a mí. En esto la gente ha sido muy, muy generosa.
¿Qué puede suponer la visita del Papa al Congo? ¿Va a cambiar algo?
Es que hay la sociedad aquí, el sentido de cambio de sociedad para mí no... Se ha sufrido tanto, un pueblo tanto sufrido desde el tiempo de Mobutu, y yo lo he vivido. El Mobutu con la guerra, ¿eh? Después venía Kabila padre. Nos robaban todas las cositas nuestras para comer, todo.
¿Nos puede abrir los ojos hacia el Congo la visita del Papa?
Yo creo que sí, porque aquí la religión tiene mucha importancia, ¿eh? Tiene muchos valores. Pero ahora es una sociedad que ha cambiado mucho. Actualmente yo veo los cambios de los chicos. Por ejemplo, ves el móvil. A mí yo vivo impresionado últimamente. Y como tengo la mentalidad un poco de correcto, yo veo aunque el vestirse han cambiado mucho, no mucho tiempo. Con todas estas cosas de WhatsApp, no piensan, no leen. Los libros ya no los leen. Entonces esas cosas que a mí me preocupa.
¿Te asusta?
Sí, porque van a un mundo imitando, porque aquí imitan. Entonces eso es muy... Pero un proceso de educación. Imitan todo y no hay control. Quieren imitar al blanco. Entonces se pierden los valores de la familia, encontrarse juntos.
Entramos en el Centro de Salud Mental Telema. Lo gestionan las hermanas hospitalarias, es el único lugar de Kinshasa en el que atienden a esta gente. Los problemas mentales son una epidemia en esta ciudad. El cerebro de todo esto es Ángela Gutiérrez, una asturiana que llegó a Kinshasa en 1989. Tiene 77 años y me cuenta que la enfermedad mental es una lacra en el país, que la capital es un psiquiátrico sin techos.
El enfermo mental aquí es un desgraciado. Se va a decir que es una persona que trae mala suerte, que tiene malos espíritus, que, bueno, pues la mala suerte que trae muchos problemas a la familia y que tiene que estar fuera de la familia. Y entonces, pues, los vemos en la calle muchos y muchísimos. Y es el enfermo mental y el... Y el epiléptico también. Muchos en la calle, muchos. Y esto es porque tiene miedo de ellos, porque ven siempre que está poseído de un brujo, de una sorcier, de como ellos dicen, siempre tiene ese problema. Tiene malos espíritus y entonces los echan a la calle.
Cuando hablamos de que hay muchos, ¿qué hablamos? ¿Miles? ¿Decenas de miles? ¿Cientos de miles?
Mire, bueno, Kinshasa tiene muchísimo, es muy grande, tiene, no sé, 16 millones
20, de... 20 millones de habitantes.
Ya, 20 millones, pero mire, ya más todavía. Y somos nosotras las únicas que estamos aquí como dispensarios para el pueblo. Porque hay algo, pero ese algo es como diríamos, son médicos, que hay médicos aquí muy bien, muy buenos médicos, pero todo es ¿cómo se dice? Individual, o sea,
privado.
Entonces cuesta muy caro, el pueblo no se puede acercar ahí, porque una visita puede costarle ya solamente hablar un momento con esta gente $50, mientras que en nuestra casa son $5. Entonces, pues la gente nos conoce mucho y viene a nuestra casa, claro. Y hay días, por ejemplo, en Matete, en nuestro centro de Telema Matete, hay que contar todos los días con 200 personas.
Y esas, cuando hablamos de un enfermo mental, el abanico de enfermedades es infinito.
Infinito.
¿Cuál sería el denominador común? ¿Qué les, de esas 200, divídame, esquizofrenia,
exactamente, esquizofrenia, mucho,
¿sí?
Mucho. Pero también hay mucho enfermo porque la situación del país no es buena. No es buena. Es, yo he vivido aquí, no estoy un poco apartada del barrio, pero por ejemplo en los barrios donde estaba antes, pues allí está la... Estás en el barrio viviendo con toda la gente, entonces pues no son pagados. Están trabajando, no tienen paga. La mujer igual ha marchado al campo durante 3 o 4 días o una semana entera y ha dejado a una niña con otros niños pequeños en casa cuidándole. Entonces el padre viene, el niño está malo, se ha muerto, el otro que iba a la universidad, iba a la escuela, y ya no puede ir a la escuela porque no hay dinero. Entonces eso hace caer enfermo a la persona. Es la situación de país, ayuda nada más que a caer la gente enferma.
Mañana esta misionera asturiana estará también con el Papa, y es que la labor que hacen es increíble. Consiguen que muchos enfermos mentales se recuperen después simplemente de una terapia de meses.
Sabemos acercarnos a ellos con mucho respeto. Entonces no pasamos nunca de largo si encontramos un enfermo en la calle. Siempre nos paramos a hablar un rato con él, lo que sea. A veces depende si está agresivo o no, te va a decir, no te va a hablar, pero si no, con mucho respeto, ellos te hablan. Entonces los invitamos a venir a nuestra casa. Los invitamos a venir a nuestra casa. A veces no aceptan la primera vez, aceptan la segunda vez y vienen. En ese momento que ellos vienen con nosotras, pues los acogemos, les damos una ducha, les damos ropa, les damos todo, y ellos ya una buena comida, y empezamos un tratamiento. Inmediatamente se empieza el tratamiento de psiquiatría con ellos. Entonces, pues, bueno, se va a descansar, va a dormir. Entonces los tenemos aproximadamente 3 meses con nosotras, cada persona 3 meses. Y después, a partir de esos 3 meses, pues ya los llevamos a la familia.
Mira, hay un lugar dentro de este caos inmenso de Kinshasa muy distinto, un auténtico milagro con sello español en medio de todo este desastre. Es el hospital de Moncole. Estamos en la sala de neonatos, todos niños prematuros en incubadoras, incubadoras como las que tienes aquí, en el Valdebrón, en La Paz, en La Fe. No tienen nada que envidiar a la mismísima sala de un hospital occidental. Es una pasada ver algo así en una ciudad como Kinshasa. Pablo Martínez es el director de proyectos del Hospital de Moncole.
Yo lo que pienso que aquí a quien tiene que ser verdaderamente protagonista son los congoleses, los locales, ¿no? Nosotros aquí, un mundele, como se llama aquí a los blancos, pues tenemos que tener un plano secundario, ¿no? En un segundo plano, porque quien tiene que sacar adelante su país, sus iniciativas, sus proyectos, son ellos, ¿no? Y por eso, bueno, primero habría que invertir muchísimo en formación, ¿no? Y crear una base muy buena, pues para crear también buenos profesionales. Eso va a llevar mucho tiempo, pero ahí estamos.
Responsable de proyectos. Si tuvieras que decirme 1, 2, 3, ¿en qué proyectos? Porque esto es infinito.
Estamos trabajando mucho también la cirugía ortopédica infantil y sobre todo la prótesis de cadera de una enfermedad que se llama la drepanocitosis, que no es conocida aquí en Europa, pero que aquí afecta casi al 1% de la población, ¿no? Es una enfermedad genética que deforma los glóbulos rojos y hace que, sobre todo en las articulaciones, pues haya trombos. Eso crea que los huesos se necrosen y, por ejemplo, pues tiene muchas dificultades en las caderas, ¿no? Entonces, es gente joven que ya con 20, 25, 30, 35 años, pues tiene muchos problemas para, pues por ejemplo, andar, ¿no? Entonces, estamos haciendo ese proyecto de prótesis de caderas con, hay un médico del Valdebrón, se llama Víctor Barro, que viene aquí dos veces al año, entonces opera en cadena, ¿no?
En serie. Decir.
Y yo creo que también es un proyecto que arregla, que soluciona problemas, ¿no? Y lo que queremos también, lógicamente, que poco a poco, con la formación y el seguimiento que está dando este médico, pues luego sean los propios médicos locales quien hagan esas operaciones.
Esta es la República Democrática del Congo, donde acaba de llegar el Papa Francisco, un auténtico caos, una región de extremos, súper rica en materias primas, pero extremadamente pobre en desarrollo. Esperemos que la visita del Papa sirva por lo menos para remover conciencias, para que se hable del Congo, de esta bomba demográfica, social, que nos va a explotar en la cara, seguro. En menudo lío nos metemos, ¿eh?
Madre mía, lo que ocurre ahí.
Hace falta buenos seguros cuando vamos por ahí.
Hombre, ya te digo.
¿Has visto? Bueno, hay que hacer así con los deditos.
Qué cintura, qué maravilla. Como un hula hop, igual.
Bueno, vale. Digo, mensajito de línea directa.
Vamos a hablar de tu moto, ¿sí? De la tuya. Tu moto que por autopista puede sonar aún mejor si la aseguras con Línea Directa, ya lo ha dicho Espósito. Y es que ahora, con el seguro de moto de Línea Directa, tienes asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto garantizado. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en Línea Directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Alucina. El 13 es un número de mala suerte. No sé si hay algún misterio detrás.
Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años. Paséate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses. No existe. Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado, igual que no hay...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
1.080 euros brutos en 14 pagas al mes. Es el acuerdo al que ha llegado el gobierno y sindicatos para el salario mínimo interprofesional. La COE no acudió a la reunión. El gobierno no les había mandado su propuesta formal. Tampoco respondieron a los 1.040 de la patronal. El gobierno ha optado por el tramo que proponía, entre comillas, el comité de expertos. Para esto sí hay comité de expertos. Yolanda Díaz.
Soy consciente de las dificultades por las que pasan muchas familias trabajadoras en nuestro país. Pero también sé muy bien que 1.080 euros van a permitir que las familias puedan comer pescado o fruta de temporada. Los gobiernos han de cumplir sus compromisos y hoy el gobierno de España cumple uno de sus principales compromisos. Por fin alcanzamos el 60% del salario medio en nuestro país.
Solamente le falta decir vota Sumar, que es como me presentaré, no se sabe cuándo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, en un rato hablaremos con Antonio Garamendi, el presidente de la COE. Me has hecho antes un ejemplo muy clarito de cómo valoras la subida.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que España es un país de salarios muy bajos y de impuestos altos. Y que 1.000 euros, 1.080 euros, 1.100 euros no son suficientes para que...
Pues,
yo espera, creo que está mal entendido esto del salario mínimo interprofesional, pero no lo vamos a... ¿Perdona?
No, se nos corta, ¿Ángel? Pilar. Vamos a intentar recuperar, aunque sea por teléfono, en un minuto. Bueno, cambiamos de tercio mientras recuperamos a Pilar García de la Granja, lo que tiene la técnica y el directo. Francia ha vivido la segunda jornada de huelga general para protestar por la reforma de las pensiones, mientras aquí en España el ministro Escrivá sigue sin cerrar la segunda parte del pacto con los agentes sociales. En este escenario, 7 de cada 10 españoles admiten no estar preparando financieramente la jubilación. El principal motivo es tener que hacer frente a muchos gastos en el día a día, no disponer de ingresos suficientes ni siquiera para ahorrar. Vamos a analizar todo ello con Ramón Alfonso, profesor de Empresa y Economía de la Universidad Abad Oliba Aceu. Ramón, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, la pregunta es demasiado amplia, demasiado vasta para responderla en unos segundos, pero ¿podríamos resumir qué falla en nuestro sistema de pensiones? ¿Qué debería preocupar?
Bueno, básicamente hace años que arrastra un déficit de cotizaciones y del fondo de pensiones. Luego tenemos una generación, que es la del baby boom, que está llegando masivamente a la jubilación, y yo diría que además faltaría pues más incentivos para promover pensiones privadas, digamos, que la gente pudiera hacer un esfuerzo de ahorro. Digamos que es algo que no está incentivado o que se ha ido desincentivando en el transcurso de los últimos años.
La generación del baby boom, perdón por el anglicismo, ya se ha empezado a jubilar. Imagino, yo estoy ahí, imagino que usted, profesor, también. ¿Qué podemos esperar en los próximos años? La demografía es inexorable, ¿no?
Pues sí, la demografía es inexorable. Y aquí diríamos que las soluciones no son muchas, pero una posible solución sería posiblemente ampliar la base de cotizantes, y eso en algunos países se ha promovido, digamos, que haya pues inmigración y que esa inmigración se incorpore como cotizantes, que es una forma, si la demografía no acompaña, si no hay más nacimientos, pues una forma de complementar. Y la segunda, que ya la he mencionado, sería promover políticas de ahorro privado para facilitar que uno llegue con cierta capacidad económica a la jubilación, aparte de la pensión del Estado.
Me acompaña ya, creo que lo he recuperado, Pilar García de la Granja.
Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Qué Venga. Tal, Ramón? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estaba hablando de medidas complementarias para ahorrar para el sistema de pensiones, o sea, unos seguros privados de pensiones, ¿no? Pero eso no está muy bien visto.
No, no está muy bien visto, pero podría ser una fórmula justamente que podría podría ayudar, al menos a un grupo de, a una parte de la sociedad le podría ayudar.
Ya.
Digamos, aquí hay que escoger entre ser popular o ser, digamos, efectivo.
Claro. ¿Qué papel han de jugar las empresas en toda esa transición, en teoría, hacia un modelo más sostenible del sistema?
¿Quieres decir las empresas como contribuidores al sistema?
Supongo, cosa que ya hacen, pero más, de otra manera, no lo sé. A lo mejor las famosas huchas, no sé.
No sé, es un tema complejo, es un tema muy complejo. Es decir, posiblemente lo fácil sería decir, bueno, pues incrementemos la aportación que hacen las empresas al sistema de pensiones. Es una posibilidad, hay países que eso se ha hecho, es decir, que por tanto hay alguna experiencia. Tienes que buscar un punto de equilibrio.
Pilar.
Ramón, eso ya lo está haciendo el gobierno, ¿no? El gobierno ha decidido que para intentar mantener el equilibrio en las pensiones lo que dure, no solo han incrementado la cuota de la seguridad social actual, y además cada vez que sube el salario mínimo, hablábamos antes de ello, tira hacia arriba las cuotas a la seguridad social, sino que también acaba de aprobar, que desde este mes de enero ya lo estamos pagando, un nuevo impuesto a la seguridad social que fundamentalmente es recargo a los empresarios, ¿no? O sea que quizá en vez de buscar tener más personas trabajando en el sistema, lo que se está haciendo es cargar sobre la parte empresarial el sistema de pensiones.
Bueno, efectivamente es una medida que ha tomado el gobierno y para tratar de paliar el déficit que tiene. Aquí, como siempre, es cuestión de... Antes mencionaba lo del punto de equilibrio, que es qué cantidad puedes hacer cargar a las empresas para que estas, digamos, puedan salir adelante, ¿no?
Una última cuestión, profesor. Partiendo de la base de nuestra particularidad en el mercado de trabajo, en nuestra edad, en la demografía, ¿en qué otro sistema de pensiones nos podríamos fijar? Yo recuerdo que años se hablaba del chileno, se hablaba de la mochila. ¿En qué sistema podríamos aprender?
Posiblemente una referencia podría ser el sistema alemán, el sistema chileno también lo ha mencionado, y digamos, finalmente estos dos que hemos mencionado son sistemas que lo que tratan justamente es de crear una reserva vía privada y una parte pública para poder financiar todo el sistema de pensiones.
Pues estaremos atentos, aprenderemos y nos fijaremos en los que saben. A Ramón Alfonso, profesor de Empresa y Economía en la Abat Oliva de CEU. Gracias, profesor.
Gracias a vosotros.
Chao, chao.
Buenas noches.
Pilar, retomamos un par de asuntos más del día. El Euribor se mantiene al alza. El jueves el Banco Central Europeo vuelve a subir los tipos de interés. ¿Qué esperas?
Bueno, pues exactamente eso, que sigan subiendo los tipos de interés, ¿no? El consenso del mercado apunta hacia 50 puntos básicos y eso va a tener un efecto directo en todo, no solo en las hipotecas, en los créditos, en los préstamos, ojo a las tarjetas de crédito.
También hoy hemos conocido el dato de crecimiento en la eurozona, 3,5 en el 22, la economía se contrae, pero se esquiva la recesión, ¿no? ¿O hay riesgo de que esto llegue más tarde?
Fíjate, yo creo, y por lo que escucho a los que saben de esto, depende de Alemania, ¿no? Si la locomotora europea aguanta, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea estará en positivo, así que lo que hay que pensar es que ojalá aguante.
Pues vamos al dato. María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 36.832 euros es nuestro número de hoy. Y este es el salario medio anual que reciben en España los hombres según un documento elaborado por Adecco. Estos casi 36.900 euros son un 11,8% de más de media al año que el sueldo que reciben las mujeres españolas, que está situado en los 31.259 euros anuales. La consultora ha llegado a estas cifras tras analizar durante los dos últimos años los planes de igualdad de más de 300 empresas de todo el territorio español, que engloban a más de 95.000 puestos de trabajo. Empresas, por cierto, tanto de menos de 50 empleados como de más de 250. Además, el 19,7% de las empresas analizadas cuenta con una brecha salarial superior al 25%, un dato que es importante destacar, ya que según la legislación española, cuando se supera ese porcentaje, debe incluirse una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. Otro de los datos a resaltar es que la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres se da en las empresas del sector de la industria de la alimentación, con un 34,9% de diferencia entre unos y otros salarios, mientras la menor brecha de sueldo se da en el sector del transporte y almacenamiento. En definitiva, según la consultora, a día de hoy aún pocas empresas tienen a las mujeres con brechas salariales a su favor, aunque es verdad que hay excepciones, como las del sector agrícola, en el que el colectivo de las féminas españolas recibe un 23,9% más de salario de media que los hombres, o incluso el de las administraciones públicas, que son un 14,5% a su favor.
El pasado martes supimos que Twitter despedía al 80% de su plantilla en España, se dice pronto. Pocos días más tarde, SAP, una de las mayores tecnológicas europeas, anunciaba el despido de 3.000 trabajadores de su plantilla. Continúa la destrucción de puestos de trabajo en las compañías tecnológicas que empezó hace un año. ¿Por qué se está produciendo este ajuste tan numeroso y tan ajustado en el tiempo? ¿Está en crisis el sector tecnológico? Como todos los martes, Tecnología en la Linterna, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
La pregunta es muy fácil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en Twitter o en SAP aquí en Europa?
Bueno, pues la verdad es que aunque en España en cantidad, en valor absoluto, ha afectado a pocos ingenieros, pues la filial era pequeña. La verdad es que sabemos que desde la llegada de Elon Musk a Twitter el año pasado, pues ha despedido a la mitad de la plantilla global en todo el mundo, más de 3.500 personas, ¿no? Y en el caso de SAP, que es el mayor fabricante de software empresarial europeo, alemana, la tecnológica, pues ha anunciado la reducción de un 2,5% de su fuerza laboral, eso, lo que decías, unos 3.000 empleos, ¿no? Y que lo va a ejecutar en este primer trimestre. Y además tiene previsto gastar en ello, para hacer estos despidos, unos 300 millones de euros en esta reestructuración, ¿no?
¿Qué tal, Mario?
Buenas noches. Pilar, buenas noches.
Yo creo que leía ayer, sumando también con los despidos de Globo, de Microsoft, como unos 70.000 empleos en todo el mundo de las empresas tecnológicas anunciados entre diciembre y enero. ¿Qué está pasando con estas empresas? ¿Realmente van tan mal?
Bueno, la verdad es que fíjate, bueno, y Philips, que dio ayer otros 3.000 también, que van a ir a la calle, ¿no? O sea, la cosa es espectacular, ¿no? En el caso de SAP, la verdad es que en 2022 los beneficios que tuvieron antes de impuestos cayeron un 2%, solo ganaron 8.000 millones de euros, pero la facturación anual es verdad que aumentó un 11%, y estamos hablando de facturaciones del orden de los 30.000 o 31.000 millones, ¿eh? O sea, que son cifras muy grandes. Lo que pasa es que es verdad que el beneficio neto se desploma en estas empresas, ¿no? Principalmente porque las inversiones de riesgo en nuevos proyectos, en startups, pues no aportaron tantos ingresos por valoración como se estaba esperando, como antes de esta crisis, ¿no? Y esta es una tónica general en casi todas las tecnológicas. O sea, buenas cifras de ingresos, pero malos resultados en beneficios, es decir, exceso de costes.
Ese es un sector que genera mucho empleo, generó mucho empleo y muy rápido, pero ahora parece que justo al revés, lo destruye mucho y muy rápido también. ¿Cuántos despidos llevamos en el último año, si se pueden contar?
Pues fíjate, empezaron más o menos en enero del año pasado, o sea, llevamos 12 meses, y la cifra de despidos ya ronda los 200.000 en los últimos meses, como te digo, estos 12 meses, ¿no? Ahora, también es verdad, si contamos solo los despidos de las gafas que llaman, los cuatro grandes, Google, Microsoft, Amazon y Facebook, entre ellos solitos en las cuatro suman más de 50.000, o sea, más del 25%. Y cada una de ellas supera cifras de más de 10.000, ¿no? Ahora, eso sí, por detrás viene todo el sector tecnológico. Tesla con 6.000, Twitter que comentábamos, Salesforce con 7.000, Netflix o algunas empresas de pagos, y bueno, y todo un rosario de despidos y de quiebras en este sector, por ejemplo, de las criptodivisas que está relacionado.
En este listado no está Apple.
Mario, ¿nos oyes?
Pues mira, sí, te, vale, te escuchaba de, Pilar.
Tarde,
sí. Ese es la rara avis, ¿no?, del momento, porque curiosamente Apple no ha hecho ningún anuncio en este sentido, ni está ejecutando despidos silenciosos, o sea, la chita callando, o sea, sigue siendo la tecnológica más poderosa por capitalización bursátil, a pesar de haber perdido casi un 30% de su valor en el último año, y sigue siendo una de las grandes compañías del mundo, sigue siendo la segunda en el ranking mundial, creo, por detrás de la petrolera Aramco, ¿no? O sea, sigue valiendo 2 billones y pico de dólares.
Claro. Mario, ¿por qué se está produciendo un reajuste tan drástico? En otros sectores, oye, no digo yo que haya que ajustarlo, pero claro, se puede medio negociar, prever. Aquí, ¿por qué tan a lo bestia?
Bueno, yo creo que hay varias razones, pero también hay un poquito de trampilla, ¿no? Pero yo creo que la principal es el crecimiento brutal que han tenido las tecnológicas por el efecto de la pandemia. Antes de la pandemia, antes de 2019, el conjunto del sector tenía, más o menos, todo el sector tecnológico, 1 millón de trabajadores. Y en 2022, cuando empezó el año pasado, había 2 millones de trabajadores. O sea, esta hipertrofia que había duplicado el número de trabajadores estaba sobre todo muy concentrado en las grandes tecnológicas. De pronto, claro, durante la pandemia la tecnología se convirtió en la herramienta por excelencia para mantener la actividad económica, es decir, lanzar el teletrabajo, reforzar los servicios digitales y públicos. ¿Acuerdas, Ángel, que cuando hablábamos a mediados de 2020 decíamos que Zoom valía más en bolsa que todas las aerolíneas juntas del mundo?
Sí, en el boom de las videollamadas y las reuniones, sí.
Claro, pues esa es la primera razón, un hipercrecimiento de exceso de contratación.
Una burbuja. Imagino que la crisis económica y la guerra tampoco están ayudando. Escucha lo que comenta Álvaro Sánchez, periodista y economista experto.
Siempre que los tipos de interés suben, automáticamente las empresas que más sufren son las empresas de crecimiento. Y las empresas de crecimiento son, por antonomasia, las tecnológicas. Por eso son las que más están cayendo en bolsa y por eso otras, que son un poco colindantes a las tecnológicas, como las criptomonedas, también se han desplomado después de la subida de tipos de interés.
¿Estás de acuerdo?
Sí, sin duda. Yo creo que efectivamente, pues lo comentaba, ¿no?, en 2021 fue un año de resultados espectaculares, sin precedentes en el sector, que hizo que bueno, los valores de las empresas se dispararan en el bolsa y las tecnológicas llegaran a copar el top 10 del ranking mundial de compañías, ni petroleras, ni real estate, ni nada. Especialmente en Estados Unidos o las norteamericanas, ¿no? Ahora, todo esto creó un ambiente con unas expectativas de crecimiento pues muy grandes y llevó a crecer a las plantillas, que crecieron en estas empresas entre un 50 y un 90% en algunos casos, ¿eh? Y claro, y como el dinero era barato, pues a invertir mucho en startups y en nuevos proyectos de innovación con proyecciones a varios años. ¿Qué ha pasado? Con la crisis de suministros, con la de materias primas, la crisis económica, la guerra, el problema energético, pues ¿qué ha pasado? Pues que el dinero se ha encarecido, la inflación se ha disparado y eso significa que se disparan los costes y por lo tanto se reducen los márgenes de estas compañías y tienen que ajustarse.
Uh-huh. ¿Este reajuste es solo en el empleo? ¿Es la única vía para poder recortar?
No, yo creo que hay cosas incluso más por abajo que pueden ser también tan dolorosas como el empleo o más, ¿no? No solo es una cuestión de costes o de falta de chips o de cadena de suministro. Es que los ingresos de estas compañías no están creciendo al ritmo que estaba esperado y en algunos casos están volviendo a cifras prepandemia. Estamos hablando también en general que estamos hablando de 2 millones de empleados, 200.000 despedidos, es un ajuste del 10%. Miremoslo desde el otro punto de vista. Es decir, el 90% del empleo se mantiene. Pero claro, en el capítulo de inversiones, por ejemplo, los fondos de capital riesgo que apostaban mucho por las tecnológicas, por las startups, por la innovación, han cerrado el grifo drásticamente y eso significa que bueno, ahora cuenta solo la rentabilidad y eso significa que va a haber menos avances tecnológicos en los próximos años.
Oye, esto afecta igual a, claro, cuando uno habla de las tecnológicas, metes en el mismo saco desde el fabricante de ordenadores hasta las telecos, pasando por los repartidores de comida, ¿eh?, en cierta medida. ¿Afecta, sí, igual a todas las tecnológicas?
No, como bien dices, afecta muchísimo, o sea, muy grandes y muy pequeñas, ¿no? Y claramente no. Igual que decíamos que Apple fue más prudente y no creció tanto en plantilla y ahora puede aguantar mejor, pues bueno, lo que es cierto es que las empresas que hacen producto, hardware, software, que tienen los activos, o sea, que lo fabrican, o servicios tecnológicos, como hablamos de SAP o las plataformas, ¿no?, como Google o Netflix, están sufriendo mucho más porque suben los costes y los ingresos no crecen. Ahora, en cambio, es curioso que el sector, por ejemplo, de la consultoría o los servicios profesionales, o sea, programadores, consultores, está creciendo o al menos está estable por ahora, ¿no?
¿Qué futuro tiene el sector tecnológico? La pregunta es muy general, Mario. En el corto y medio plazo.
Pues fíjate, ¿te acuerdas que también hablábamos no hace muchos meses que hay carencia de perfiles, que hacen falta más de 700.000 informáticos o tecnólogos en Europa? Eso me hace ser optimista en general, porque este reajuste es verdad que es fuerte, está siendo muy concentrado en el tiempo y muy rápido, pero a diferencia de lo que pasó en el año 2000 con las .com, no es una destrucción de negocio, es un reajuste de las compañías. O sea, no estamos viendo desaparecer grandes compañías, no es un terremoto, es un ajuste para cambiar de velocidad, ¿no? Y el resultado de estos últimos 4 años es de crecimiento, claramente, ¿no? Es posible que este año y el que viene pues se siga sufriendo por los efectos de la crisis y de la guerra, pero detrás hay planes estratégicos muy importantes, por ejemplo, como en Europa con los fondos Next Generation. Sobre todo porque debido a la debilidad de la guerra y la pandemia ha puesto en evidencia muchas cosas que tenemos, por ejemplo, en Europa, que tenemos dependencia tecnológica brutal, la ciberguerra, dependemos de China, de Estados Unidos, que ya se están peleando entre ellos, que este año vamos a ver buenos capítulos de esa guerra tecnológica. En definitiva, se están moviendo muchas voluntades en Estados Unidos, en China, en Europa, que yo creo que a medio plazo van a seguir empujando al sector tecnológico porque se está convirtiendo en algo estratégico.
Me queda un minuto. Me has dejado un par de balones botando. El tema de la guerra tecnológica China frente al resto del mundo, ¿por dónde irá?
Pues mira, yo creo que ya se han dado algunos zarpazos, creo que ha sido hace unos días. Estados Unidos ha prohibido, no va a dar licencias a las tecnológicas norteamericanas para que exporten tecnología a China. Por otro lado, ha denunciado a Huawei por espionaje, y mientras tanto China sigue avanzando en temas de inteligencia artificial y también va a hacer lo mismo, va a empezar a bloquear la exportación de chips hacia Estados Unidos y hacia Occidente. Estamos en medio, en Europa nos vamos a llevar, creo, todas las bofetadas, pero piensa una cosa, si el año pasado hablábamos de carencia de chips o de la crisis de los chips, este año probablemente vamos a hablar de la guerra de los chips, con todo lo que significa.
Y la otra, has hablado de los fondos Next Generation. Tú que estás en el mercado, en tu empresa o en otras donde has estado, ¿tú conoces a alguien que ha cobrado algo?
Conozco muchas páginas web que anuncian el kit digital de la ayuda y no conozco a nadie que le haya llegado ni un duro. O sea, ahí lo dejo.
Hablamos de los fondos como si estuvieran aquí y uno fuera a una ventanilla y, pues, oye, presentas unos papeles y te caen. No parece, ¿no?
No, pero alguien tiene por ahí 70.000 millones que no sé dónde están. Pero ya te digo yo que a las empresas, sobre todo a las pymes, que es a donde tiene que llegar, no está llegando.
Pues nada, tomamos nota, a ver si alguien conoce a alguien que ha cobrado algo de los fondos europeos. En fin, tecnología en La Linterna, todos los martes con Mario Yáñez. Echamos unas risas por no llorar. Mario,
pues que sí.
Cuídate, amigo, gracias.
Igualmente, buenas
Adiós.
Noches, Ángel.
Chao.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta a tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Nuestra economía aún no está a nivel pre-pandemia.
Somos la economía con una mayor proporción de empresas sin empleados de nuestro entorno, solo al nivel de Grecia y Portugal. Pensemos que las empresas de cierto tamaño son el aliento de la prosperidad social.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.